Cuando seleccionas temas sobre un solo tema, tienes un problema. Y es que o te quedas largo o te quedas corto. No hay término medio. Y yo estaba pensando, cuando hablaba con el pastor Salvador, especialmente Susana, hace 2 años, ¿no? 2 años largos. Hablábamos del tema de la Biblia. Y pasaron los 2 años y ¿cuál es el tema? La Biblia. Ahora, hablar de Biblia es seleccionar cuántos temas te parezca, porque la Biblia es precisamente el lugar donde están todos esos temas. De manera que a lo largo de la semana hemos procurado responder a una pregunta que es la Biblia. Hemos hablado de la Biblia en la evangelización y en la enseñanza. Hemos hablado de muchas cosas y esta mañana pasamos un rato reflexionando sobre la revelación escrita. La Biblia, la palabra de Dios escrita que se comunica, se da para que nosotros conozcamos a Dios. Pero hablamos también de la palabra encarnada que es Jesucristo, en quien está la plenitud de todo y en quien tenemos la seguridad absoluta de que podemos conocer a Dios si conocemos a Cristo. Ahora, perdón, ¿la Biblia es un libro o no? Bueno, son muchos libros, pero ¿es un libro? Es un libro. Y una de las cosas que necesitamos siempre que leemos un libro es interpretar el libro. Y la interpretación del libro es darle al libro el sentido, el significado que tiene para que podamos entenderlo. Yo quiero llamar vuestra atención a algún texto bíblico. Mateo capítulo 5. En ese capítulo 5 del Evangelio según San Mateo comienza lo que se llama el Sermón del Monte. En ese sermón que Mateo recoge, probablemente, a pesar de que los liberales dicen que fue una serie de enseñanzas que Cristo tuvo y que Mateo metió en un solo sitio y dijo que lo dio en el monte, pero que no fue así. Bueno, que digan ellos lo que quieran. Lo que yo tengo muy claro es que Cristo comienza un ministerio de enseñanza. Y tiene 12 hombres a quienes tiene que enseñar. Y esos hombres están muy acostumbrados a un sistema interpretativo de la Biblia, que mayoritariamente es, no está esta palabra en castellano, pero la voy a decir, es literalista. Es decir, letra simplemente, al pie de la letra, ¿y qué dice la letra? Y ahí está el sistema que ellos tienen. Y Cristo no se opone a eso porque la enseñanza que ellos reciben procede ¿de dónde? De la Biblia. El problema es la interpretación de la enseñanza. Y ahí viene el Señor, Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. En este tiempo los discípulos no solamente eran los 12, había un grupo de seguidores de Cristo. Vienen a él los discípulos y abriendo la boca les enseñaba, diciendo, ¿qué enseñaba Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y claro, cuando Cristo comienza con las bienaventuranzas, el impacto que produjo fue tremendo. ¿Cómo puede ser feliz un pobre en espíritu? Pues es feliz. Y bienaventurados los que lloran. Los que lloran. Dichosos los que lloran. Y Cristo va dando las razones por las que dice eso. Pero de pronto el Señor dice, versículo 17, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, no está diciendo algo diferente. Está diciendo, oísteis que la Biblia dice. ¿Qué está haciendo Cristo? Abriendo la Biblia. Oísteis que la Biblia dice. Y yo os digo, ¿qué significa eso? Y notáis que Cristo está utilizando mandamientos que los judíos convertían en literalismo absoluto. Por ejemplo, yo lo he mencionado y no voy a salir de él para que todo el mundo lo entienda bien, cuando dice el texto bíblico, no cometerás adulterio. ¿Y qué habían enseñado o qué enseñaban los maestros de Israel de aquel tiempo? Si no te agarran en el instante mismo del adulterio, no hay problema ninguno. Y Cristo dice, no. El sentido que tiene ese mandamiento es que si tú ves a otra mujer que no es la tuya para codiciarla, has cometido el pecado de adulterio. ¿Chocaba o no? Por supuesto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Interpretando. Por tanto, a la vista de esto, yo quiero mencionar tres cosas hoy. Primeramente, ¿qué es la interpretación de la Biblia? Segundo, ¿qué es la aplicación de la Biblia? Y finalmente, ¿cuáles son los resultados que esto trae? Primeramente, la interpretación. Mencionaba algo antes y quiero recordaros que esta palabra interpretar viene de una voz griega hermenéutica. La oísteis alguna vez, ¿verdad? Hermenéutica está vinculada para los griegos con un dios, el dios Hermes. Y el dios Hermes era el intérprete de los dioses griegos. De manera que cuando se hablaba de interpretación se hablaba de hermenéutica porque era el trabajo que Hermes hacía. Bueno, esto es el pensamiento o la razón de la palabra. Pero lo que es evidente es que cualquier escrito bíblico tiene que ser interpretado para darle el sentido y el significado. Y cuando los escritos son antiguos, tenemos obligatoriamente que interpretarlo porque el idioma ha variado tal vez un poco o la forma de decirlo antes ha variado. Voy a poneros un ejemplo. ¿Cuántos de los presentes han leído El Quijote? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, muchas veces o una vez. Por obligación o por devoción, como decía el otro. Bien, yo, como todos los españoles, alumnos de escuela me obligaron a leer El Quijote. Era obligatorio. Odié El Quijote con todas mis fuerzas. Pero cuando ya estaba en la universidad, un catedrático de Derecho, que le caí simpático, me dice, oye, ¿puedo ayudarte en alguna cosa? Dije, lo que pueda. Dijo, ¿te gustaría un curso de lectura rápida? Pues, claro, naturalmente. Y me dio un curso de lectura rápida. Quiero deciros, Susana es testigo de esto, que tú me das un libro de 200 páginas y yo lo leo en una tarde. Y te digo lo que dice. Y entonces esta mujer me dijo, ¿y leíste El Quijote? Claro, cómo no. Pero ¿leíste bien El Quijote? ¿Te gusta? Y entonces ella me decía, un desafío, hoy lee esta parte del capítulo tal y dime qué te parece mañana. Y yo comencé a leer eso y dije, oye, esto es fantástico. Y me leí 5 veces El Quijote seguido, de punta a punta. Y me sé de memoria un montón de párrafos del Quijote. Voy a poneros un simple ejemplo para interpretación. Escuchad, capítulo 4 del Quijote. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. ¿Qué dije? Nadie entendió, la mitad de la congregación no ha entendido nada. Entonces tengo que tomar eso y tengo que ¿Qué es la del alba? Bueno, la primera hora del día. Ah, mira qué curioso, como lo dice. En vez de decir de madrugada, tempranito. No, la del alba. Muy bien. ¿Y qué es eso de que se vio armado caballero? Bueno, porque antiguamente se armaba caballero dándole con una espada en el hombro y se convertía y tal, tal. ¿Y qué es eso de que le salía el gozo por las cinchas del caballo? Que estaba tan contento que hacía galopar el caballo un poco más. Lo he interpretado para que se entienda así la Biblia. La Biblia tiene que ser interpretada para que nosotros sepamos qué es lo que dice en el tiempo en que se dijo y con el propósito como se dijo. Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo de una frase habitual. No sé si se dice aquí, pero fulano de tal estaba muerto de miedo. ¿Lo oísteis alguna vez? Ni estaba muerto, ni es una expresión figurada de lenguaje para hablar de una hipérbole de que tenía muchísimo miedo. Estaba muerto de miedo. Así ocurre en la Biblia, que también tiene figuras de lenguaje. Por ejemplo, en los Salmos, hago un paréntesis aquí, para aquellos que están escuchando que el idioma de Dios es el idioma hebreo, lo dije estos días atrás, quiero recordarles algo. La lengua hebrea es mucho más limitada que la lengua griega. Por eso tiene que acudir a figuras. Cuando, por ejemplo, dice de Dios, con sus alas te cubrirá, o mejor, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. ¿Tiene Dios alas? ¿Tiene plumas? Son figuras de lenguaje. Que lo que está diciendo el autor ahí es que Dios te va a proteger con el calor que necesitas, plumas, y con la defensa que necesitas, alas. Así se puede entender mucha de la literatura del Antiguo Testamento. No cambia solamente el sentido idiomático antiguo, que ya no cambia porque son lenguajes muertos, digamos así, no tienen alteración, pero el nuestro sí. Si tú tienes en tu casa una Biblia del año Reina Valera 1925 o incluso 1905, aquella revisión, encontrarás un versículo que dice: sea vuestra conversación honesta entre los gentiles. ¿Qué significa eso para ti hoy? Tú le dices, sea tu conversación honesta, ¿qué es? Habla bien, ¿no es esto? Lo que digas sea adecuado. Pero conversación en el idioma castellano antiguo no significaba específicamente o solo hablar, sino forma de vida. De ahí que lo que dice el versículo es, sea vuestra forma de vivir honesta entre los gentiles. ¿Notáis esto? Por tanto, la Biblia tiene que ser interpretada. Ahora, cada comunicación que Dios hace en el escrito bíblico tiene un solo significado, no más. Muchas aplicaciones, pero solamente un significado. La interpretación de la Biblia tiene solo, la Biblia tiene solo una interpretación. Muchas aplicaciones. Y quiero deciros algo que sabéis muy bien, que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces tiene que coincidir. Lo que dice Génesis no lo contradice Apocalipsis. Toda es una armonía en la Escritura y debemos interpretar la Biblia de esa manera. Ahora, debemos recordar que la palabra de Dios es inspirada. No voy a entrar en eso, lo hemos mencionado varias veces. Creemos que la palabra de Dios es inspirada. Por tanto, no hay nada en la Biblia, nada, que no tenga un significado para mí hoy. ¿Lo entendemos bien? Bueno, pasamos entonces a otro elemento necesario. Para poder entender la palabra de Dios y que haga efecto en la vida, tenemos que ser iluminados por el Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo dice que las cosas de Dios para la sabiduría de los hombres es locura. Mientras que las cosas de Dios los creyentes las entendemos perfectamente. Son locura para unos y son inteligibles para otros. ¿Quién ilumina eso? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando yo voy a la Biblia y voy a leer la Biblia y a interpretar la Biblia, hay un requisito imprescindible en el intérprete. ¿Sabes qué es? La humildad. Escucha, ya que estamos con Mateo, ¿para qué buscar otro? A ver si encuentro ese texto ahí, Mateo capítulo 11, parece que es. Capítulo 11, sí. Versículos 25 en adelante. Leo el texto bíblico. Mira lo que dice Jesús. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, ¿de quién? De los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquellos a quien el Hijo lo quiera revelar, etcétera, etcétera, etcétera. Padre, te doy gracias porque los grandes no entienden las cosas. ¿Y las has dado a conocer a quién? A los que no tienen valor socialmente hablando, a los niños, porque a ti te agradó. Nadie puede acercarse a cuestiones del reino que no lo haga desde la condición de niño. Es precisamente el niño, el humilde, el pequeño, el dependiente, el que acepta, el que cree, el que busca, es aquel que es recibido por Dios y el Espíritu Santo lo ilumina para entender la palabra de Dios. De manera que lo primero que yo tengo que entender es que delante de Dios tengo que ser como, como un niño. Yo creo que hay demasiados hombres grandes que dicen: esto lo entiendo perfectamente. Para un poco. No entiendes nada de Dios que Dios no te revele. ¿Está claro? No entiendes el significado de lo que Dios dice si el Espíritu no te ayuda. ¿Me estás siguiendo? A veces me pregunta alguna persona, ¿cuánto debo leer la Biblia antes de preparar un sermón? Bueno, debes leer la Biblia siempre. Pero es que voy a predicar de algo. Escojo, por ejemplo, Lucas capítulo 15. ¿Cuántas veces debo leer eso? Y yo le digo, mira, mi experiencia es muy sencilla. Nunca estudio nada que no lo haya leído por lo menos 10 veces. Y en versiones distintas. Bueno, pero tú lees el griego. Bueno, pero antes de eso, yo leo el texto griego, pero leo las versiones que encuentro a mano porque hay un sentido más amplio. No se te ocurra predicar nunca nada que no hayas dedicado tanto tiempo a la oración como a la lectura. El sermón se afianza en la Biblia, se asienta en las rodillas. Y esto es una necesidad que tiene la iglesia de hoy. Personas que vayan a la presencia del Señor y digan: primero, para ti, habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Lo entendemos claramente? Hay una asignatura pendiente en mi vida, ¿sabes cuál es? Dedicarle tiempo a la Biblia. Y alguien me dirá, pero ¿cómo es esto? Tú le puedes preguntar a Susana cuánto tiempo dedico yo diariamente a la Biblia. Y ella te puede contestar. Yo creo, sin exagerar nada, voy a ser... Yo no dedico de media menos de 6 horas diarias a la Biblia. ¿Y me dices que tienes que dedicarle tiempo a la Biblia? Claro. Porque la Biblia se puede convertir en instrumento de trabajo. Tengo que estudiar porque tengo que predicar. Tengo que estudiar esto porque tengo que escribir un artículo. Tengo que estudiar... No, no. Yo tengo necesidad de ir al Señor diariamente y ponerme delante de Él y decirle: habla, tu siervo oye, sin condiciones para nada. ¿Qué es lo que tú quieres decirme a mí hoy? Y esta es la necesidad del intérprete y del predicador de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, dijo Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios o yo, dice Jesús, hablo por mi propia cuenta. Aquí está el discernimiento. A veces escucho a alguno que dice, yo tendré don de discernimiento espíritu. No te hace falta, querido mío. Lo que te hace falta es que conozcas la Biblia y que el Espíritu Santo te conduzca para que tú distingas claramente si lo que te dicen procede de Dios en su palabra o no. Y esto es necesario en el aspecto de interpretación. Ahora, yo sé que esto es una exposición más bien técnica que de contenido bíblico, pero me parece que es importante que la tengamos presente como uno de los apartados de estas conferencias. Hay métodos interpretativos. ¿Vamos a interpretar la Biblia? Sí, hay muchos métodos, pero yo voy a mencionar solamente dos, que son los más comunes: alegórico y literal. ¿Qué es el método alegórico? Pues es aquel que busca debajo de cada palabra un significado oculto que no está en el texto. De manera que un método alegórico, si tú quieres leer una alegoría terrorífica, te vas a leer creo que está en Confesiones de Agustín de Hipona o en Tratados de la Gracia, en donde toma la parábola del buen samaritano y habla de quién es el buen samaritano y quiénes son los ladrones y quién era, y es una alegoría absoluta, y al final dice, y el mesonero es Pablo. Pablo. ¿Y por qué Pablo y no Andrés? Bueno, porque ocultamente no podemos interpretar la Biblia alegóricamente. Hay que interpretarla literalmente en todo lo que sea posible. Y hay que interpretarla en todo su contenido, en todo su contexto. Un versículo sacado de su contexto se convierte en un pretexto. ¿Está claro? Ahí tienes a tanto sacando un versículo de aquí, porque aquí dice, bueno, ahí dice, pero tienes que preguntarte por qué lo dice ahí y qué hay alrededor de eso, porque no vale sacar una frase para enseñarla así. La interpretación literal se conoce también como el método histórico gramático literal. El intérprete pregunta, ¿qué dijo el autor? Esto, ¿a quién lo dijo? A estos. ¿Por qué lo dijo de esta manera? ¿Qué significaban las palabras que dijo entonces? Y eso te permite llegar a una conclusión y a una interpretación bíblica lógica, natural, de acuerdo con la armonía bíblica. Permíteme ponerte un par de ejemplos. Durante un tiempo, yo no sé si aquí ocurrió en Estados Unidos o no, pero en Europa ha ocurrido. Durante algún tiempo se prohibía, se hablaba terminantemente prohibido que la mujer en el trabajo, no en la iglesia, en el trabajo normal utilice pantalones. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, pues mira, sale de que en Deuteronomio 22:5 dice, el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, mi querido amigo. En aquel tiempo, cuando se escribió, el hombre no usaba pantalones. ¿Usaba faldas? Y la mujer usaba faldas como el hombre. Pero había una distinción, la mujer tenía un vestido que lo identificaba como mujer y el hombre como hombre. Y lo que está diciendo, no te vistas de modo que se pueda confundir alguno. Y ahí tienes todo el entorno de la homosexualidad y del cuidado que Dios establece sobre ese pecado. Te das cuenta de que el literalismo trae también serios problemas. ¿Quieres un ejemplo mejor? Porque alguien dice, uy, voy a ponerte otro ejemplo. Leo en la carta primera a los Corintios 11:14. ¿No sabéis que al hombre le es deshonesto criar cabello? ¿Y a la mujer le es honesto criar el cabello? Yo digo, Pablo, querido, ¿qué problema tenemos? Porque yo veo hombres hoy en día, al menos en mi entorno donde yo vivo, con el pelo bastante largo. Y veo mujeres con el pelo bien corto. Bueno, es que hay un entorno social que impide una cosa en los tiempos que se escribe, para los que se escribe, y no lo impide para el día de hoy. De manera que lo que yo tengo que buscar en la interpretación bíblica no son elementos sancionadores de costumbres, sino aplicación de la palabra de Dios a la vida de los creyentes. La sociedad griega, greco-romana, no es la misma que la de hoy. Una mujer en tiempos de Roma no solía hablar nunca delante de gente. Una mujer en tiempos de Grecia y de Roma utilizaba, lo veis en las figuras, un vestido que tenía una especie de capuchita que se ponía encima. Y solamente sacaban esa caperuza de encima cuando se presentaban en un determinado extracto social con el pelo todo trenzado, ensortijado y lleno de oro. De ahí que el apóstol diga que la cabeza de la mujer o el adorno de la mujer no sea el de vestidos costosos de oro o plata, cabellos encrespados. Claro está, esto tiene una cierta aplicación hoy también. No te gastes el sueldo del mes en comprarte ropa de marca. Pero lo que tienes que hacer es vestirte honestamente. Y esto, la aplicación tiene que ver no solamente con la iglesia, sino también con el hogar. A veces pensamos que una vez que te has casado, se acabó el buscarte atractiva para tu marido o tu marido para ti. Y esto la Biblia lo condena. La Biblia habla de la mujer virtuosa que se viste de lino fino. Y esto tiene un contexto social importante, está elegante. No te olvides que Dios quiere presentarse a su novia como una virgen sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una novia con un vestido sucio, ¿crees que es bueno? No. Y la arruga no tiene que ver con el vestido, tiene que ver con la frente. De manera que una mujer bien preparada para su marido. Déjame que ilustre esto, porque en esta primera hora, después de comer, estamos todos así medio tal, y yo quiero que se entienda lo que quiero decir. Ahí tienes una mujer. Cuando tú te enamoraste de la que es tu mujer hoy, tu novia se vestía elegantemente cada día, por lo menos llamativamente, para llamar tu atención, ¿o no? Bueno, yo creo que sí. Esto, al menos mi experiencia es esta. Muy bien, entonces, qué linda está hoy. Oh, y mañana, qué linda está mañana. Y luego viene el día de la boda y cuando tú la ves entrar en el templo vestida de blanco, ah, bueno, te vas de viaje en España, también aquí, ¿no? Se llama viaje de luna de miel, ¿no? Que es la miel de todos los viajes. Te vas de viaje y vuelves a tu casa. Y le das un beso a tu mujer por la mañana. Amor mío, vengo inmediatamente, me voy a trabajar, pero vengo a las 5, vengo. Te marchaste. Sales de casa. 5 de la tarde vienes corriendo a casa. Llamas en España al elevador y no baja el tipo. ¿Dónde está? Y como tú quieres ver, subes de dos en dos a las escaleras corriendo y llegas al cuarto piso de la casa. Llamas al timbre. Y te sale a abrir una persona. Tú dices, perdón, usted, me equivoqué. Y sigue subiendo. Y alguien de detrás de la puerta te dice, ¡es aquí! Y tú te vuelves y te encuentras con una mujer llena de rulos, con una bata marrón de cuadros feos y dos zapatillas azules así. Y, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Viste elegantemente para tu marido. ¿Está claro? No hace falta que te gastes el dinero. Viste de forma que sea agradable. Aquí tienes ya interpretación de textos bíblicos que se pueden aplicar. El lenguaje de la Biblia es también un lenguaje poético. voy a decirte un verso, ya que un trozo de un versículo, ya que estamos hablando de novias. El Cantar de los Cantares, el marido dice: paloma mía, que estás en los agujeros de las peñas, en escarpados parajes. Madre mía, ¿qué quiere decir? ¿Que se ha casado con una paloma? No, simplemente que es una delicia ver la tranquilidad, la suavidad, la bondad, y que además está reservada para él solo, y tengo que subir allá. Todo esto es lenguaje literario que hay que interpretar. Las figuras generales también son muy importantes, de manera que a veces hay una forma de lenguaje en el idioma general y en el español que se llama, es una palabra rara, metonimia. Significa usar el contenido por el continente. Te pongo un ejemplo. Hoy me bebí un vaso de café. No. Hoy me bebí el café de un vaso. El vaso está ahí. Pero estás utilizando el contenido por el continente. Llamas vaso de café, ¿te bebiste un vaso de café? No, te bebiste. Estás utilizando el lenguaje al revés. De modo que algunos dicen: nunca digas, y yo lo he oído, nunca digas, vamos a la iglesia, refiriéndose al edificio. Bueno, no lo diré delante de ti si te molesta. Pero el contenido del templo es la iglesia, ¿verdad? Luego en el lenguaje me permite utilizar el contenido por el continente. ¿Te das cuenta? Todas estas figuras del lenguaje tienen mucho que ver con la interpretación correcta. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Es un camino? No físicamente, pero es el camino. Jesús dice: yo soy la luz. ¿Es una luz? No, era un hombre. Pero está hablando de la luz de Dios en el camino de Cristo. Y Jesús dijo: esto es mi cuerpo. ¿Refiriéndose a qué? Al pan. Luego, si tú utilizas el literalismo absoluto, quiere decir que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Y tenemos la transustanciación. Claro, los luteranos dicen: no, no, esto no es bueno así. Pero vamos a hablar de consustanciación. Es decir, el pan es el pan, pero Cristo está en el pan, y están utilizando una especie de panteísmo para decir lo que la Biblia no dice. Lo que está diciendo Jesús es: ¿este pan representa qué? Mi cuerpo, que por vosotros es dado. Nuestra versión Reina Valera traduce en ese texto que por vosotros es partido. El cuerpo de Cristo no fue partido, fue dado. Ningún instrumento partía el cuerpo de Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, es el significado que eso tiene ahí. Ahora, hay también que tener cuidado con promesas personales. Dios ha prometido, yo qué sé, a Abraham, todo lo que pisare la planta de tu pie. Se lo repite a Josué. Y ahora yo tomo esa promesa para mí. Y hay muchos por ahí que lo dicen. Todo cuanto pisase con fe tu pie va a ser para ti. Bueno, eso es una tontería. Absurda y absoluta. Pero le viene bien a algunos, Porque se van a apropiar de una serie de cuestiones que le van a engrandecer a él. La profecía. ¿Creéis que se entiende muy bien la profecía? Bueno, es bastante complicadita. Y especialmente si lees Apocalipsis vas a tener una serie de problemas interpretativos y tienes que leerlo 65 veces para enterarte. Pero llegan algunos que te dicen, por ejemplo, que en Apocalipsis 20 aparece milenio, mil años, varias veces. Ahora, yo puedo alegorizar eso y decir: bueno, mil años significa un tiempo largo y completo y tal y cual, y eso es alegórico. Mientras yo no tenga necesidad de interpretar alegóricamente una cosa, la debo mantener tal como está. Cuando se habla del reino de los cielos en la tierra, Agustín de Hipona escribió un libro que se llama Civitate Dei, la ciudad de Dios, que en ese libro dice que el reino será cuando el Evangelio haya alcanzado a todos los hombres de la tierra. Pues tendremos que esperar larguísimo tiempo para el reino, porque el reino no está representado por eso, ni hay ahí. Tenemos que tener en cuenta otros problemas de algunos por ahí fuera que hablan de fechas. No hace mucho tiempo un gran en el sentido de conocido pastor, se atrevió a dar una fecha de la venida de Cristo. No los antiguos testigos de Jehová o de esto, no, moderno. ¿Y en qué se basó ese hombre? Pidió perdón público. ¿En qué se basó? En que dice Cristo, no pasará esta generación. ¿Cuánto es una generación para los judíos? 40 años. ¿Cuándo se fundó el Estado de Israel? 1948. Y ocho, luego 40 años, 88, y se atrevió a decir, dio los días de margen bíblico, y se atrevió a decir que iba a ser en septiembre de este año. Bueno, ¿qué dice Jesús? Que del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni quién más, ni el Hijo, sino el Padre. Cuidado con la profecía. Y cuidado con la profecía asignando al territorio de hoy lo que es panorámica profética. Salvo que la profecía mencione un nombre determinado, yo no debo aplicar eso al territorio de hoy. No sé si me estáis siguiendo. Es decir, el reino del sur, Egipto, lo menciona la Biblia. Egipto, muy bien. El reino del norte, si tú lees a algunos teólogos, especialmente americanos, Rusia. ¿Por qué? Porque siempre fue el enemigo de ellos. Pero la Biblia habla del reino del norte, esa parte de la tierra que fue siempre, se asentaron los primos, los hermanos, los parientes de Israel, sobre el norte de Israel. ¡Ah, sí! Irán, Irak, Siria. ¡Párate! Estas son fronteras de hoy. No es territorio profético. Y ahora vienes a esto y te dices, este es que el COVID es una de las plagas anunciadas que... Bueno, y la gripe asiática también es. Y cuando este COVID termine, y no creas que no vas a haber más peste, va a venir otra peste, y esto será entonces la señal de qué, de no sé cuándo. ¿Cuánta gente ha estado buscando al anticristo en la tierra? No lo ha estado buscando, lo buscan en el día de hoy. Y la interpretación del 666, ¿qué os parece? ¡Oh! Madre mía, yo tengo una sección de la biblioteca mía, libros prohibidos. Y dentro, esos libros no los puede tocar nadie. Y dentro de los libros prohibidos tengo unos cuantos sobre el 666. ¿Y qué es el 666? Bueno, se han desglosado numéricamente cada uno de esos números y resulta que podía ser Hitler, puede ser el Papa no sé cuántos, puede ser lo que... Pero seguimos. Pero es que, señores, Juan en el Apocalipsis con toda seguridad escribió esa cifra en números. Él está escribiendo Apocalipsis, ¿verdad? En letra, tal, tal. Y llega ahí y dice, el número es 666. El escritor, el traductor, el que copia, llega ahí y ¿qué escribe? 666. Bueno, pues lo que escribió Juan. Porque dice ahí, ciencia, descubre, piensa un poco, está ahí. ¿Seis es el número del hombre? Sí. ¿Y cómo forman los hebreos el superlativo absoluto? Repitiendo tres veces una palabra. Ahí tienen los ángeles adorando a Dios, Isaías 6, ¿qué dice? Santo, santo, santo. Y nosotros los occidentales, que vemos literal todas las cosas, decimos, tenemos un Dios tres veces santo. ¿Lo oíste alguna vez? Pues resulta que no dicen eso los ángeles. Dicen santísimo, infinitamente santo, y el superlativo lo forman santo, santo, santo. Juan pone 666, ¿sabe lo que es eso? Hombre, hombre, hombre. Es lo que va a ocurrir en el futuro. Ahí serán marcados. Bueno, y hermanos míos, no se ha perdido una cantidad de horas en el sello que le van a poner en la frente y en las manos, y que ya no sé qué empresa de telefonía americana tenía todos los chips para inyectar. Yo tengo un amigo, un conocido, estudió conmigo, y él, yo me fui para una forma universitaria en mi carrera, él se fue para la carrera militar, y este hombre yo creo que está jubilado ya, pero ha sido uno de los de las personas destacadas en el servicio de inteligencia español. Lo encontré un verano que venía a Vigo y coincidí con él, lo saludé, oye, tomamos un café, y estuve hablando con él de mil cosas, no sé de qué, y en el periódico había un anuncio o un artículo que decía: esto, se está estableciendo un chip para poner en la mano y que pueda leerse la historia médica de cada uno. Y yo le dije: ¿qué te parece a esto? Y él se echó a reír. Me dijo: qué tontería más gigantesca. Dice: tú sabes que un chip, lo que sea, si tú lo inyectas en una persona y tiene rechazo a expulsarlo, se va a enfermar. Dice: tú sabes cómo entro yo en el despacho mío, en el Ministerio de Inteligencia. ¿Sabes cómo entro? Pongo primeramente mi mano en un lector y luego el iris del ojo. Eso es seguro. Pero claro, a nosotros nos gusta la ciencia ficción en la profecía. Déjate de inventar cosas. Simplemente Dios te está revelando y manifestando que un día va a haber un problema aquí en este mundo y que tú vas a tener que aceptar para tener tu documentación. Yo creo que no estaré ahí en esa época, por supuesto, pero es igual. Esto, y que tú, si no aceptas una determinada constitución, no puedes hacer nada. Y la constitución del mundo occidental hoy camina hacia hombre. Hombre, y Dios no. Al menos en Europa está pasando esto. Nadie quiere saber de Dios, pero todos están involucrados en que al hombre no se le puede dañar, que a un delincuente no se le puede procesar, porque los derechos humanos y los derechos animales. Hoy en día hay un problemón en España, que hay un partido que está diciendo que no se pueden vender los animales en una tienda, porque son seres sufrientes. Terminaremos por no poder comer pollo a la comida, porque tampoco se va a poder matar. Habrá que juzgar al pollo, hacerle un consejo, llevarlo a juicio y que el juez diga: ¡mátese! Y le hará un verdadero lío al juez, porque el juez se metió con los animales. Bueno, es que estamos en un mundo de locos, porque el hombre ha perdido los valores absolutos y está viviendo cada vez en valores más relativos. Ahora, sigo adelante y voy a terminar rápidamente. Para poder entender un libro de la Biblia, bien tenemos que saber cuál es el tema del libro, ¿no es esto? Ojo, por favor, con eso. Voy a poneros un ejemplo. Carta primera de Pedro. ¿Cuál es el tema de la carta de Pedro? Si tú lees comentarios y tal, vas a encontrar que el 90% dicen que Pedro está hablando del sufrimiento por Cristo y de la tribulación en la vida cristiana y tal, lo mismo que Santiago. ¿Ese es el tema de Pedro? Sí, mira tú. Y abres tu Biblia y te dices esto: por el sufrimiento por un poco de tiempo, si es necesario, tal, tal, tal. Este es el tema de la carta. Dice: entonces es el sufrimiento en la vida cristiana. ¿Tienes tu Biblia a mano? ¿Quieres buscar la carta primera de Pedro? Y vamos al capítulo final, capítulo 5. ¿De qué escribió Pedro? ¿Cuál es el tema de la epístola? Versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es el tema de la carta? La gracia de Dios. Y la gracia permite el sufrimiento y permite la salvación y permite las experiencias de la vida cristiana. Por tanto, este es el tema, la vida en la gracia de la carta primera de Pedro. Bueno, tengo aquí un montón de cosas más, pero quiero ir dejando. Llegamos a la interpretación de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Pues es un relato tomado generalmente de la realidad que expresa, sirve de ejemplo para ilustrar una verdad. Y recordáis que Jesús hablaba en parábolas, sobre todo a partir del tiempo que Juan registra en el capítulo 12 de su Evangelio. En el capítulo 12 de su Evangelio hay ahí una frase en donde el apóstol Juan dice que como había hecho muchas señales y no creían en él, cegó su pensamiento, endureció sus corazones para que no crean. ¿Por qué? Por rebeldía. Dios confirma la rebeldía de ese pueblo. Y Cristo en gracia les habla en parábolas. La parábola, el relato de la parábola tiene una sola lección. No muchas. Y no hay que buscar interpretación de todo el contenido de la parábola. Si tú en la parábola del sembrador te pones a pensar a ver qué son las aves y empiezas a definir si eran mirlos o palomas o qué era aquello, pues vas a llegar a un problema. Porque la parábola está hablando de la semilla que cae en un terreno y fructifica de una forma o de otra. Y la que no cae en un terreno preparado, ¿qué pasa? Se piensa, ese es el contenido de la parábola. Por tanto, es a eso a lo que tengo que decir. Si yo tomo las parábolas y las aplico de cualquier manera para el día de hoy, voy a tener posiciones doctrinales erróneas. Porque no era esa la intención de Cristo cuando dijo la parábola. ¿Me sigues? Parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es la intención de esa parábola aplicada al día de hoy? Bueno, que los creyentes, los hombres que se van al mundo y se pierden, pueden volver y ser salvos. ¿Es esa la parábola? No. El hijo pródigo era hijo del padre cuando se fue al mundo. ¿Y en el mundo seguía siendo hijo del padre o no? ¿Por qué volvió el hijo pródigo a casa? Porque era hijo de aquel padre. ¿Entiendes? De modo que hay un creyente, sobre todo jóvenes, yo los amo porque he sido joven, hace poquito tiempo que fui joven, Esto, los amo tremendamente porque muchas veces hemos echado a los jóvenes al mundo por nuestras estupideces. Y hemos cargado tintas en los jóvenes sin tratar de comprender. ¡Es que se fue al mundo! No diga se fue al mundo y ya vendrá. No, vete a buscarlo, por favor. Vete a buscarlo. Búscalo ahí donde está, razona con él, siéntate a tomar un café en una cafetería, qué pecado más grande. Siéntate y dialoga con él y háblale de la Biblia y busca la restauración. Hermanos, quiero terminar con esto, ya que estamos con aplicación, ¿verdad? Cristo va a ir a la cruz y muy poquito antes de eso está con los discípulos y se levanta de la cena y se quita el manto y se pone una toalla. ¿Y qué hace? Lava los pies. Y cuando llega Pedro, amigo mío, ese no callaba de manera ninguna, y llega junto a Pedro y le dice, ¡amigo! ¿Pero cómo no? ¡Que no, que tú no me lavas los pies! Escúchame, Pedro. Si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, entonces báñame. Esto es Pedro. Y Cristo le dice, tampoco hace falta bañarte, porque lo único que tienes sucio son los pies. Vamos a arreglar ese problema. Y Cristo tomó agua en un lebrillo, en una palangana pequeña, la suficiente agua para limpiar los pies, no para bañar al hombre. Y él me dice, lo que yo hice, hacedlo vosotros. Hay personas que tú conoces que tienen los pies sucios porque se han contaminado con el mundo. Y hay que buscar ¿qué? Limpiar eso. Cuando tú vayas a limpiar eso, tienes que seguir los pasos de Jesús. Y esta es la aplicación. Cristo se quitó el manto para hacer el trabajo de esclavo, ¿sí? Hay demasiados mantos de grandeza en la iglesia y de perfección moral. Quítalo cuando vayas a buscar a un hermano que ha tenido un problema y está sucio. Segundo, busca agua. Agua, símbolo de la palabra, ¿verdad? No le arrojes la Biblia entera por la cabeza. Solamente aquello que de alguna forma denuncia su situación. Y cuando llegues a él, aplícale no tu palabra, la palabra de Dios. Pero ¿cómo, una vez que el Señor lavó los pies, qué hizo? Lo secó con la toalla. Yo no sé si llueve mucho aquí en Washington. ¿Llueve mucho? Bueno. Pero en Galicia llueve muchísimo. Y una de las cosas que los gallegos sabemos es que pies mojados enfrían el cuerpo. ¿Verdad? Cuando yo era pequeño, un niño salía para el colegio, en aquel tiempo del hambre en España, de la miseria en España, que no se podían comprar zapatos. Yo tenía un par de zapatos y los tenía para una temporada larga y cuando salía y llovía, al cabo de un rato tenía los pies mojados. Y me paraba en una tienda. No había shopping, ni había mall grande, no. Había una tiendecita y yo pasaba por allí. Cuando mi madre me mandaba a esa tienda a buscar algo, yo le llamaba al dueño de la tienda, que se llamaba así, le llamaba Manolo. Pero cuando yo iba con los pies mojados, le decía, Don Manuel, ¿me podría dar usted un cartucho, una bolsa de papel? Y él me miraba y decía, toma. Y me marchaba con la bolsa, la ponía entre los libros y llegaba al colegio. ¿Sabes lo que hacía? Cortaba la bolsa, sacaba los zapatos, ponía el papel y ponía los zapatos. Los pies estaban mojados, pero estaban calientes. Cuando vayas a hablar con tu hermano, no le arrojes la Biblia por encima y lo dejes mojado. Acaríciale los pies. Seca los pies para que se sienta confortado. Y Cristo limpió los pies de los discípulos puesto de rodillas. Ellos estaban sentados en un diván, no era la mesa de hoy, no era una silla con cuatro patas, ¿no? Se acostaban ahí, ponían los pies para afuera, acostaban el cuerpo, la cabeza de una coincidía con muchas veces con el pecho, a la altura del otro y así sucesivamente, pero para lavar los pies tenías que ponerte de rodillas, ¿verdad? Nunca vayas a restaurar a tu hermano sin antes haberte puesto de rodillas y hablar a Dios con él. Y cuando tú haces eso, has conseguido algo fantástico, restaurar la comunión, no tuya con tu hermano, la de tu hermano ¿con quién? Con el Señor. ¿Conoces algún hermano de la iglesia que está en el mundo hoy? ¿Lo conoces? Llévale una porción bíblica. Dedícate a orar por él o por ella. Y cuando lo alcances, tráelo a Cristo. Y sentirás la bendición grande de traer al rebaño del pastor una oveja que estaba extraviada. Que Dios, por su gracia, añada su bendición. ¡Iza la Biblia! ¡Leed la Biblia! ¡Interpretad la Biblia! ¡Entended la Biblia! Y cuando no entiendas algo de la Biblia, pregúntale al pastor de la iglesia y dile, ¿qué significa esto? Y te va a sacar de dudas. No inventes tú un significado. ¿Me estás entendiendo? Que el Señor os ayude a interpretar la Biblia, a entender la Biblia, a aplicar la Biblia y a vivir la Biblia.